evolutiva, ¿vale? Bueno, ¿se ve bien? Entonces, es un término confuso, incluye perspectivas exteriores e interiores a la psicología, punto de vista teóricos dispares. Carácter plural, incluye enfoques que no son ni conductistas ni cognitivistas. Recordar, conductistas, ¿os acordáis que ya la semana pasada tenemos ese extremo? Y hay psicólogos cognitivos que están un poco más cerca del constructivismo. Ellos separan los autores con constructivismo, recordaos la idea de construir la realidad, ¿vale? Bueno, que ahí veo soy frente a cognitivistas, entiendo las funciones psicológicas como algo que no está dado, sino que se construye. Espera, no debo acabar, ¿verdad? Sí, vale. Las funciones no están dadas ni en el ambiente, ni en los genes, ni en el cerebro, aunque disposiciones fisiológicas desarrollan, que condicionan desarrollo fisiológico. Entonces, fijaros que están hablando de qué significa que condicionan. Tiene que haber un mínimo de capacidad intelectual que permita un desarrollo, ¿no? Intelectual. Por otro lado, ¿qué significa eso también? Fijaros que están hablando, le van a dar mucho peso a construcción de capacidades cognitivas. Vamos a verlo. Entonces, ¿qué es esto de las etapas de las cuales hace mucha referencia, por ejemplo, cuando se que hablan del desarrollo cognitivo, pero recordar que ahí le va a dar un elemento más que vamos a ver en la lección. Cuando se habla de esquemas cognitivos, lo vais a ver en psicología evolutiva, se habla de asimilación y acomodación, van a estar hablando de que el niño va desarrollando esquemas cognitivos, pero ¿cómo diríamos? Le va a dar una visión más, algo más, que ya veréis, construir algo más. ¿Qué es esto de filogenético? Está hablando de recordar el desarrollo cognitivo de la especie y también el desarrollo cognitivo de la persona. Entonces, clave por qué dice constructivismo. Dice, porque las funciones cognitivas son construidas y no innatas. Lo único que tiene que haber una base biológica, claro. Además, las funciones psicológicas no quedan explicadas por estructuras sociales, lingüísticas o simbólicas. Entonces, ven la psicología como una ciencia que ofreciera un sistema para entender las redes del funcionamiento psicológico. No, es en segundo, pero claro, quizá lo vais a ver más claro cuando veamos, cuando nombremos las fases que propone que. Bueno, la psicología genética, descripción de génesis de las funciones psicológicas de Piaget, heredero de la tradición francesa que tuvo confluencias con funcionalismo americano. Dice, la formación de Piaget, importante peso en la pedagogía moderna. Por eso digo que lo veréis en evolutiva y muchas veces en referencia a Piaget. Dice, intereses en biología y filosofía, quien defendía la realidad en constante evolución donde hay una discontinuidad entre pensamiento y materia. Según empieza a trabajar con niños y empieza a desarrollar su psicología genética, es el desarrollo, el desarrollo presente diferente del adulto. Y él habla de una serie de etapas del desarrollo cognitivo que os van a sonar. O sea, cuando veis evolutiva vais a hacer mucha referencia a ellas, ¿no? Pero fijaros la idea que está diciendo. Desarrollo de la especie, desarrollo del individuo, todos los chavales pasamos por las mismas fases, se habla de pensamiento concreto, se habla de pensamiento abstracto, a veces se va a decir que tal persona no ha llegado porque tiene un CI bajo, ¿entendéis? O sea, él entiende que todos pasamos por las mismas fases, que vamos construyendo las funciones genéticas, ¿no? Vale, bueno, dice, epistemología genética quería crear una teoría del conocimiento que mostrara el desarrollo de este a lo largo de la historia de la humanidad. O sea, Pablo, recordar, está hablando de que todos los chavales pues, hemos pasado por las mismas fases, pero aquí está hablando de algo más general. ¿Me explico? O sea, dentro de cómo ha sido el desarrollo de conocimiento a lo largo de la humanidad, dice, dentro de esto, una parte es cómo es el desarrollo del mundo. Entonces, todo esto que habla la lección de operaciones concretas, operaciones formales, veréis en evolutiva, lo vais a ver muy a menudo, ¿vale? Entonces, recordad, cuando dice, quería crear una historia del conocimiento que mostrara el desarrollo de este a lo largo de la historia de la humanidad. Nos está hablando, ¿se acordáis también? Nos viene a la mente la psicología de los pueblos de Bund. ¿Os das cuenta? ¿Vale? Es que cuando vimos a Bund, ¿os acordáis? Nos decía, ¿vale? Y dentro de esto, esta es la idea clave por la cual se le conoce, insisto, más a Piaget. Esta frase de aquí. Muestra cómo el niño construye el conocimiento a través de unos pasos que le llevan al pensamiento racional, que es el pensamiento abstracto. Paralelismo entre el desarrollo individual y el desarrollo de la especie. Segunda cosa. ¿No suena también a Wundt? ¿Os acordáis de la psicología de los pueblos? Que decía cómo, la idea es muy parecida. ¿Vale? Que la inteligencia del niño es cualitativamente diferente de la del adulto precursora de esta. Es decir, por ejemplo, nos va a decir que igual de niño es muy concreta y luego ya es un poquito más, ¿no? ¿Vale? Las funciones psicológicas son estructuras de actividades que se van haciendo cada vez más complejas a través de sus. ¿Qué significa esto? Lo que quiere decir Piaget es que en la medida en que el chaval va experimentando, va mejorando las herramientas por las cuales o los razonamientos que tiene en relación al mundo, y por otro lado, va viendo que quizás estos razonamientos ya no le van a ir y tiene que ir a algo más complejo. Por eso dice que es a través de su uso. ¿Vale? ¿De acuerdo? Sí. Dice, describe los pasos necesarios y decisivos que se dan desde los reflejos innatos hasta el pensamiento abstracto. Esto lo claro, tenéis en segundo, ¿verdad? No veis en mi situación general, no lo habéis visto, ¿verdad? Esto. No, no, ¿verdad? ¿Verdad? Bueno, pues le damos una vuelta rápida para que veáis. Si os fijáis, o sea, es lo que dice. Al principio el chaval tiene reflejos. Luego los hace un poco más complejos. Luego un poco más complejos. ¿Por qué? Porque por un lado, con la práctica, lo va haciendo más complejos. Además, ¿por qué? Él intenta hacer ciertas cosas con lo que ya sabe hacer y dice, esto no me vale. Tengo que hacer algo más complejo. O sea, por un lado, quiere asimilar, es decir, manejar cosas con lo que ya sabe hacer y acomodar, significa ir cambiando lo que sabe hacer, los esquemas que lo que sabe hacer, porque el mundo le va a exigir cosas más complejas. Y dentro de eso, recordar asimilación y acomodación, dos palabras claves. Y por otro lado, va hablando de una serie de fases y de una serie de esquemas cognitivos. ¿Vale? Entonces dice, inteligencia, al principio le voy a llamar inteligencia sensomotora, que son reacciones circulares. Bueno, pues el chaval al principio sabe, ¿no? Funcionar y agarrar. Eso lo va complejizando y entonces al principio ¿no? Se mete el dedo en la boca y le gusta. Entonces sería la primaria. Secundaria, hay cierta coordinación visomanual, ¿no? Me lleva algo a la boca. Una conciencia de todas las acciones e intención de repetirlas. Es decir, lo que está queriendo decir que es que hay voluntad, hay intención de hacer algo hacia el entorno. Recordad que es un debate que hemos visto en distintos autores. Los contes dicen, radicales dicen que no hay voluntad, ni decisión, ni nada. Aquí está diciendo que sí. Lo único que cada vez va haciendo cosas más complejas. Entonces, en los primeros años son todo reacciones circulares en relación a, ¿no? ¿Vale? ¿No? Y luego, dice secundarias, dice, implican cierta coordinación visomanual, una conciencia del resultado de las acciones e intenciones respectivas. Dice, a lo largo de la ontogenia, la cuestión del conocimiento será la complejización de esas coordinaciones entre sí con el mundo. ¿Por qué está utilizando ontogenia-filogenia? Digo, ontogenia es el desarrollo del ser, filogenia el desarrollo de la especie. Estudia las dos, ¿vale? Y lo único, recordar, dice que los seres humanos pasamos todos necesariamente por estas fases, ¿vale? ¿Qué significa terciarias? Pues que va metiendo, dentro de que son cosas muy mecánicas, va metiendo nuevos elementos a esos elementos, ¿vale? ¿Entendéis lo que quiere decir? O sea, decir que tú tienes una serie de reflejos, ¿no? Y entonces luego coger. Llega un momento en que ves, y lo cojo y me lo meto a la boca y esto es placentero. Entonces he creado este esquema. Y luego lo voy haciendo, pero a un nivel muy, muy práctico, muy, muy básico, ¿no? Y luego, la etapa preoperatoria dice, interioriza sus acciones, los resultados de estas. ¿Qué significa esto? Pues que ya va avanzando en lo que es conociendo que los resultados tiene. Luego tiene operaciones concretas, capacidad de pensar los objetos en términos abstractos con operaciones lógicas básicas, ¿no? Y luego, ¿qué significa operaciones formales y qué significa mucho del pensamiento o muchas de las cosas que hacemos cuando pensamos es en abstracto? No es cogemos esto y pruebo, ¿entendéis? Sino que razono, planifico, me imagino, veo un poco la estructura, veo los valores, ¿entendéis? Eso es el pensamiento ya formado, ¿vale? Y antes que esto es lo que sería operaciones concretas. ¿Qué significa? Que a veces se dice, los chavales que tienen un retraso mental tienen un pensamiento muy concreto. Tú les hablas de términos de filosofía, de cómo es tu, la estructura de los que te parece. Esto es muy vertical, aquí manda mucho o esto es muy de compartir. No entienden. Ellos entienden de, si hago esto durante una serie de horas, consigo esto y me funciona. Ese es un pensamiento concreto. Y un pensamiento formal es otro que os digo, oye, ¿cómo crees que la estructura de la UNED podría ser mejor? ¿Vale? Entonces, lo que dice te es que hay, todos pasamos por estas fases, desde al principio meros reflejos a operaciones que son del tipo de que voy viendo si combino esto con esto y el otro, ¿no? ¿Eh? Y si monto esto, esto, me funciona, hasta llegar a un pensamiento abstracto donde razono sobre valores, donde planifico, donde invento cosas que luego llevo a la práctica. ¿Vale? Recordar, por eso a veces se dice, este hombre tiene un pensamiento muy concreto, es mi primario, tiene un pensamiento muy concreto, está hablando de que, ¿no? ¿Verdad? ¿Vale? ¿Sí? Bueno. Define las, es una crítica, define las funciones superiores y dice, todo el mundo pasa por esto. Sin embargo, ha definido un niño occidental europeo de clase media. ¿Eh? ¿Vale? Una crítica, sí. Los autores, recordar eso. Este libro tiene toque de los autores, de los profesores de la asignatura, ¿eh? Entonces, en comparación al anterior, recordar esto, ¿eh? O sea, el anterior era muy americano y estos defienden a Piaget, defienden sobre todo a Wundt, hablan mejor de Freud, ¿vale? En el anterior libro a Wundt lo ponían a caldo. En la parte de la psicología de los pueblos decían que eso. Bueno, psicopedagogía es subjetivación del niño, dice, y hay visión de educación social entre escepticismo, entre posibilidad de pedagogía científica y la convicción de que la psicología era una base firme de ciencias de educación. Desconfiaba de que la educación pudiera ser científica. Fíjate, aquí está muy referenciado. Mirada de crítica sobre la concepción constructivista del conocimiento científico. ¿Qué significa? Este es clave. Mirar, las ciencias, a ver si la pillamos, no representan una realidad objetiva preexistente, sino que la producen. Es decir, a ver, ¿en qué línea está? Sí. Fijaros esto de constructivismo, esta es la idea clave, que es el que os digo, el toque añadido de lo que suele ser habitual de entender a Piaget. O sea, no es que haya aquí una realidad y entonces yo la, ¿no? Sino que sino que hay una parte importante de, como he dicho, asimilar al mundo a mis esquemas. Es decir, yo entiendo que tengo unos esquemas y si combino, 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 esto funciona. No está diciendo que no es que sea hasta qué punto tiene un mundo externo y yo me hago una idea en la cabeza, sino que es algo más complejo. Dice, lo adjetivan como la unidad subjetiva en el mundo interactuando con él. Es decir, esta es la idea clave. ¿Veis? No representan simplemente, sino que la producen. La psicología no describe una subjetividad natural o previa, sino que la produce. ¿Os acordáis que hemos dicho siempre, la semana pasada, decíamos, bueno, hay un mundo externo que yo me hago una percepción? ¿Se acordáis? ¿Hasta qué punto mi percepción es adecuada o no? ¿Hasta qué punto, hasta qué punto influye las ideas que tengo. Este da un paso más. Está diciendo que es más activa la mente y que está creando, ¿no? ¿Vale? La función de la psicología tahitiana se entiende como una gran estructura de producción de subjetividad infantil, de forma de ser niñas aceptadas y promovidas en nuestra cultura y etapa histórica. La infancia no es una categoría natural que la psicología del desarrollo hubiera venido a descubrir, sino una construcción sociohistórica, una objetivación. Bueno, las teorías de Peirce se pueden ver como dispositivos de subjetivación más que como herramientas para descubrir el funcionamiento natural de la mente. ¿Qué significan las tareas de Piaget? Cuando él está hablando de operaciones concretas, operaciones formales, fijaros que está hablando de operaciones. ¿Fijáis? Es decir, operaciones significa que, por ejemplo, yo cojo esta botella, ¿no? No. Es decir, él tiene sed, ¿no? Y la forma de conseguir la botella puede ser, a veces, la cojo y está. Pero si se la alejo un poco más, ¿hasta qué punto es capaz de combinar una cosa con otra para cogerla? ¿Entendéis? Está hablando de operaciones. ¿Vale? Cuando estoy hablando de operaciones formales, es que yo, sin tener delante la botella y todo, y ya calculo cómo puedo hacerlo. A eso se refiere. Es decir, la clave es que, mira, ¿ves cómo dice? Es que no sé si consigo explicaros bien la idea. Dice, no es que él esté hablando solo de, he encontrado cómo funciona la mente, sino que además está diciendo, cómo hay una construcción, o sea, que la mente es muy activa, que construye una visión del mundo y la lleva adelante. A eso se refiere, ¿no? O sea, me refiero a una visión del mundo, no a teoría, sino una visión de cómo moverse en el mundo, cómo organizar el mundo y la lleva adelante, ¿no? Dice, incluye objetos, sujetos, interacción entre investigador e investigador. En este dispositivo, el niño acaba actuando como se espera de él. ¿Qué están diciendo aquí? Pues que él está diciendo, todos los niños necesariamente pasan por estas fases en las cuales hacen este tipo de operaciones. Al principio repiten, ¿no? Luego empiezan a combinar cosas, luego combinan más cosas, luego inventan. Llega un momento que hacen el pensamiento formado. Lo que le critican es, bueno, esto dices tú porque has propuesto este tipo de ejercicios. Si hubieras propuesto otro tipo de ejercicios, igual habrías encontrado otro tipo, ¿entendéis?, de operaciones. ¿Qué es lo que quiero decir? O sea, ¿cuál es la crítica que decíamos que se le hacía a los conductistas radicales? Que claro, vosotros pensáis que el hombre, la forma de funcionar de la rata es esta, porque la habéis colocado en un laberinto. Pero si les llevaba una mente más natural, habría funcionado de otra manera. Y aquí le están haciendo una crítica parecida. Tú dices que todo el mundo pasa exactamente por esta operación, luego parece un poco más compleja, un poco más compleja y un poco más compleja, porque tú las has estudiado porque pones ese tipo de tareas. Si yo he puesto otro tipo de tareas, habrían sido otras operaciones, ¿entendéis? ¿Sí? Dice, en este dispositivo, el niño acaba actuando como se espera de él. Es lo mismo que lo del laboratorio. Y los comportamientos que no encajen se atribuirán a problemas de desarrollo. Hay una crítica un poco dura aquí, ¿vale? Ya veréis cuando en el evolutiva, cómo se hablan de él, os noto muy referenciado, ¿eh? ¿Vale? Sea, ¿habéis entendido un poco lo que quiere decir? ¿Se ve bien? Sí. ¿Habéis entendido un poco lo que quiere decir Piaget? No solo es que yo represente mejor o peor el mundo en mi cabeza, también yo estoy creando esquemas de cómo manejarme en el mundo. Y esos esquemas cada vez son más complejos. Los creo e intento acomodar lo que quiero hacer a mis esquemas, o veo que no me funcionan y los voy cambiando. Se llama constructivismo. Y también recordar, está viendo cómo se van desarrollando las funciones cognitivas en los niños, y dice, todos los niños pasan por lo mismo. Y en la especie, dice, seguimos un poco, o sea, Cuando ontogenia, desarrollo del individuo, filogenia, desarrollo de la especie. Recuerda que es un poco parecido a lo que decíamos de boom. ¿Vale? Sí. Como si fuera más proactivo. O sea, no solo es que percibo y a ver si percibo mejor lo que no, es que yo también tengo una manera de construir, creo, mis esquemas con eso me manejando. Dice, la transformación de teoría de Peet, dice, lectura con el pista, dice, Pérez Pereira, dice, teorías neopayetianas surgen como respuesta a lo que consideraban problemas de Piaget. Presencia de fases entre habilidades psicológicas, habilidades individuales, relación entre aprendizaje y desarrollo. Los neopayetianos intentan responder de psicología cognitiva a esos problemas, ¿vale? ¿Qué significa eso? Todo el mundo pasa, además que te lo coloca más o menos por un rango de edad. Dice, pues no. No, hay gente que no es así. Es que tengo un chaval de 14 años, este está en Babia, ¿no? O sea, este. El otro está a los 14 años, venga a preguntar, o a los 15 años, oye, ¿entonces qué va a pasar con Trump? ¿Verdad? Y el otro, ¿qué tal? Nada, está un balón. ¿Verdad? ¿A qué se refiere? Entonces, Case dice, redefine etapas diagetanas con el tipo de operaciones que según predominan en ella. Desarrollo es la consecuencia de formas de representación mental y computación más abstracta. Carmelo dice, crítica, dice, intentan piagetizar la psicología cognitiva. ¿Vale? O sea, recordar es cómo se construyen las funciones y luego cómo esas funciones cognitivas el chaval las utiliza para manejarse el mundo. Dice. Visión de progresos de la asignatura. Al loro, dice, la cognitivación de Peer es un paso atrás en su propuesta de elaborar una psicología basada en la lógica de las funciones psicológicas. Mira, este es clave. Peer describía la construcción del conocimiento como un progreso ligado a la progresiva construcción recíproca de sujeto y objeto. Yo, es decir, no pensaba que sujeto y objeto, ¿veis? Aquí hay un punto, ¿cómo decirlo?, más teórico o más, ¿entendéis? Bien, o sea, esta idea que está diciendo, que ha dicho ya antes, nos suena un poco como extraña. Pero dice, describe la construcción del conocimiento como un proceso ligado a la progresiva construcción recíproca del sujeto de ser. No pensaba que sujeto y objeto preexistieran a su construcción recíproca. No esperaba que hubiera algo objetivo ahí fuera esperando que lo descubriéramos. ¿Veis un poco más la idea? Es un poco más teórico. La psicología cognitiva entiende la realidad como, esto lo ha ido adelantando antes, como algo dado y la mente como una entidad que persiste en la construcción. Más que construcción del conocimiento, hay representación. Es un poco teórico. Yo creo que aquí está como un poco la idea del cual diferencian ellos el constructivismo de la psicología cognitiva. O sea, la psicología cognitiva está haciendo mi percepción, las ideas que me hago en la mente sobre exterior son más o menos adecuadas. Y aquí está diciendo otra cosa distinta. Está diciendo o sea, es como más metafísico. Es decir, para la seguridad cognitiva es bueno, yo poco a poco voy conociendo mejor las cosas, me hago una representación mejor, hasta qué punto mi representación más adecuada, hasta qué punto está influenciada por mis valores, etcétera, etcétera. ¿No? Y para recordar es más, no, es que yo voy creando mis esquemas de cómo funciona el mundo y en teoría. Voy construyendo el mundo. No es que construya las cosas, sino que el mundo es tal como se me está representando en esos esquemas. ¿Me explico? ¿Eh? Es un poco. Me explico lo que quiero decir. Es una cosa es que tú digas, bueno, percibo mejor este móvil con el paso de los tiempos. No, no. O sea, con el desarrollo. No, no, no. Es que voy desarrollando formas de entender el mundo y entonces. Como que esas operaciones concretas, esas operaciones normales, voy construyendo el mundo. ¿Habéis escuchado a Kant? Sí. ¿Os acordáis que Kant decía,
La fenómeno y la noumeno. Decía que ahí hay una masa y que yo con mis categorías voy construyendo la realidad. Es algo parecido a la idea. ¿Eh? ¿Vale?
Bueno, no sé si ya tengo un poquito de sistémica. Es decir, algunas ideas leídas desde sensibilidad sistémica. Dice, Rolando García dice, fusiona Piaget y sistémico. Pero siempre quedamos sistémicos que integra distintos elementos. Por ejemplo, la psicoterapia familiar, ahora la terapia sistémica, cuando dice que, por ejemplo, la anorexia no solo hay que ver a la chica, al chico, sino hay que ver cómo esas conductas tienen que ver con todo el funcionamiento de la familia, igual que la familia es disfuncional. Entonces dice, interpreta a Piaget desde uno de los desarrollos de la teoría de sistemas. La teoría de sistemas complejos que se componen de sus sistemas independientes. Sea, recordar, en psicología, eso es claro en las anorexias. En la psicología clínica, uno a uno te con una persona con un problema. En la sistémica, tú dices, hay que entender esta conducta por otros elementos, ¿no? A eso se refiere, ¿eh? ¿Vale? Porque, por ejemplo, la madre tal o el padre tal, entonces esto acaba funcionando como una cría porque los padres son de un tipo. A eso se refiere. La Gestalt. No, la Gestalt sobre todo tiene dos grandes etapas. Una, la Gestalt cuando estudia la percepción, sobre todo recordar con la Gestalt, la idea clave en la cuando estudiamos la percepción es que hay características del conjunto, que son pruebas del conjunto, que no es lo mismo el conjunto que la suma de unas partes. ¿Cuál es el fenómeno Zipf? El de la, ¿no? Los carteles, a eso se refiere. Y luego, en el siglo XX, Peirce, o sea, creó la terapia humanista gestáltica. Yo creo que es importante ver cómo la persona a partir de la situación para poderla tratar. Esto es otra cosa. Esto es la sistémica, siempre que hablemos, y veréis en diferencial, cuando veamos sistémica, vamos a ver distintos elementos, ¿no? ¿No? O en otras partes, dice, ojo, a la hora de estudiar el funcionamiento de la persona. No hay que ver la inteligencia, pero hay que ver la personalidad, el entorno, es un modelo más sistémico de combinar. Dice, como sistema, el conocimiento evoluciona por desequilibrio y reorganizaciones sucesivas y modulado por el entorno. Esto es cierto. Desarrollo intercambio permanente entre entorno y sistema. Y la perspectiva sistémica buena frente a enfoque reduccionistas. ¿Qué significa esto? Pues que a veces los cambios, y ahí decía, los esquemas que tengo, llega un momento en que no me valen, tengo que cambiarlos. O sea, estoy diciendo algo parecido, ¿eh? ¿Vale? Dice, pues, busca buena frente a enfoques reduccionistas, pero dice, cuidado, no perdamos de vista que estamos hablando de psicología, no metamos todo a la vez, ¿vale? Bueno, Vygotsky dice, las ideas psicológicas están unidas a las condiciones histórico-culturales. Entonces, recordar, escribió sobre muchos temas. Pero sobre todo dice, sus experiencias vitales influyen en sus ideas, ¿eh? Dice, tres temas fundamentales, principios elementales, ámbitos de estudio, la continuidad de su trabajo. ¿Qué era la reflexiología? No la habéis dado. La reflexiología se refiere a la reflexiología rusa, donde se hablaba de un condicionamiento clásico. El marxismo y otros psicólogos del momento. Dice, como James, conciencia del pensamiento era el medio para que el sujeto podía dirigir procesos fisiológicos más automáticos. ¿Recordáis que James decía que el pensamiento podía hacer cambios, no directamente dar una orden, pero provocar situaciones que, o en un sujeto que luego se convertía en un conducto? Está diciendo algo parecido. Tercero, la conciencia surge al enfrentarse a un problema novedoso. ¿Qué significa esto? La gran mayoría de las cosas que hacemos son automáticas. Pero hay un momento en que, ¿no? Tienes que parar y tomar algunas decisiones. A eso se refiere, ¿eh? ¿Vale? El automatismo es una acción dirigida a una meta concreta que ha sido precedida de una toma de decisión consciente. ¿Vale? La crisis de la psicología y la concepción integral de la mente. Dice, realiza análisis histórico crítico de la psicología de su época y dice, hay, ¿os acordáis que hemos venido a hablar? Ha habido bandazos. Está diciendo algo parecido aquí. Hay una perspectiva naturalista, una explicación materialista, frente a humanidades, es que la experiencia humana. ¿Vale? ¿Os fijáis? Cuando es una perspectiva naturalista, está hablando sobre todo de algo que podemos entender como la base biológica. ¿Vale? ve que los hechos empíricos que emplean para justificar cada escuela están ya impregnados de principios teóricos propios. Buscó una concepción integral. ¿Vale? Objeto de estudio de la psicología se identifica con el proceso de formación de las funciones mentales, no de la conducta, como dice el conductismo. ¿Vale? Bueno. Dice, las funciones mentales tienen carácter activo y complejo, interrelacionándose en sistemas que varían a lo largo del tiempo y en relación con el entorno. Es decir, primero, ha dicho, hay bastantes conductas que son atómicas, es cierto, pero él se está centrando en el desarrollo de la, ¿no? De la, funciones mentales, desarrollo, ¿no? ¿Vale? ¿Queréis comentar algo? Digo, tengo 10 minutos. ¿Alguna cosa, digo, del, me refiero al temario, algo que es que alguno va que tengáis por ahí? ¿Eh? Sí, algo que se pueda pedir.
Sí.
Sí, recordar el claro, entonces recordar, aparecerá un párrafo, un párrafo con preguntas tipo test, recordar también eso, y recordar también que el, son preguntas donde se ve que tú has leído la lectura y un poco entiendes quién es el autor, entiendes el contenido de la lectura, pillas más o menos el contenido del párrafo, y ves cómo encaja esa lectura dentro de la obra del autor, de qué época puede ser, etcétera, etcétera. Sí, sí, de ahí, eso es. Sí, y luego te puede hacer preguntas de relacionar autores que van en línea de este, autores que van en contra. O sea, en contra, ¿eh? No, no, te pone un párrafo y luego preguntas tipo test. Lo que pasa es que se supone que la lectura, tú la has leído, pues te das cuenta. Ah, claro. ¿Os acordáis cuando vimos la de Freud? Que creo que está grabada. No me acuerdo, creo que sí. Decíamos, es de la época tal, está diciendo sobre todo esto, en estos párrafos está diciendo sobre todo esto, hay autores que piensan como él y dentro de estos debates que os hablo siempre hay autores que están por otro lado. Son preguntas de ese tipo, ¿eh? Sí. Si uno se lee la lectura es el párrafo, ah, este, seguro. Pero son preguntas tipo de relacionar. Sí. Recordar esto, ¿eh? Es un libro este más personal, que ya hace, yo no sé cuántos años, 4, que era un tal Ligi. Ese era un libro más americano. Este es más europeo y en la mayoría de las lecciones dejan un poco de ellos qué piensan, ¿eh? ¿Vale? Y fijaros que el comunismo, en comparación al anterior, le da mucho menos peso. Sobre todo recordar la metodología, la mentalidad americana, mucho más práctica. Y la psicología europea teórica les parece pequeña. Entonces, luego, no es que sean más prácticos, pero sí que hay un momento que al conductismo dicen, oye, vamos a repasar, a revisar cómo vamos. Vamos lógicos de teoría, ¿eh? Es decir, Wundt nos habla de una época donde ellos querían integrar saberes y hacer más teorías. Y cuando hemos ido a los autores americanos, muy centrados en la acción. Conducismo radical, el funcionalismo, etc. Luego recordar, cuando hemos estudiado la inteligencia artificial y el cognitivismo, hemos dicho, ¿por qué esto ahora? Porque tenemos una serie de herramientas que nos permiten hacer ciencia de las cogniciones, de los pensamientos. Entonces, la duda es, ¿hasta qué punto, vimos la semana pasada, se puede hacer ciencia? Y segundo, cuando estamos creando una máquina, estamos haciendo una máquina que funcione como el individuo piensa o simplemente que da los mismos resultados pero por otro camino. ¿Entendéis? Y esta lección de hoy, la pena es que es una lección, es recordar mucho más de cómo construye, ya es algo más, no solo como representa, es algo más complejo, ¿eh? Y recordar, cuanto os acordáis que empezamos por Bundy, que hablábamos de la psicofísica, y entonces ahí hasta qué punto se podía ya hacer ciencia de algo tan sencillo, o sea, de algo que no era observable, que es lo que la persona percibe. Dice, bueno, pues lo hago con la psicofísica, pongo un estímulo muy congruente en una situación controlada y le digo que me dé una puntuación. Y eso se ha ido complejizando hasta lo que estamos hablando de la semana pasada de la inteligencia artificial, etcétera, etcétera. Y recordar esto del conceptismo es un paso más. O sea, ya vas, en cierto modo, construyendo facultades intelectuales y también construyendo la realidad. ¿Eh? Y todo esto de la habitación china, recordar, va con ese debate. Es que me hizo gracia porque de esto se estudió con un catedrático de la pública hablando de que, ¿cómo se llama este que es en silla de ruedas?
Hawkins.
Ha dicho que desde aquí, que estamos viendo a hablar del cambio climático, si el peligro son las máquinas, la inteligencia artificial. Y que, yo no sé si dijo, pero que en plazo de un tiempo van a poder construir, ¿no? Después, o sea, decir que puede ser un peligro de empezar a tomar decisiones. Desde que, ojo, al tanto que, ¿no? Este dicho yo no sé a cuánto, pero me acuerdo cuando es el primer ordenador, veo esto. Y ahí estaba el debate, ¿os acordáis? La semana pasada, ¿hasta qué punto yo puedo crear inteligencia y, perdón, máquinas que piensen como la habitación china va por ahí? ¿Os acordáis que era? Sí, que decían, ¿qué criterio tengo yo para decir que funciona la máquina como dice? Pues el criterio está en que la, una persona de ese fuera no hace la diferencia. Entonces la habitación china decía, bueno, o sea, puedo hacer pensar que tengo un tío que sabe chino cuando no tiene idea. Simplemente cuando venga esto, da esto, cuando venga esto, da esto. Y sin embargo, con ese criterio, entonces es un criterio para decir hasta qué punto estoy creando inteligencia, o sea, hasta qué punto. El debate sobre todo es hasta qué punto yo coloco un criterio laxo, un criterio más amplio sobre inteligencia artificial. ¿Explico? ¿Sí? Esa es la historia. Entonces, el criterio sobre Turing, etcétera. El criterio este de la que viene criticada la creación china es ese criterio de, si yo digo, con tal de que parezca que, ya vale, no, no, parece que, y no estoy seguro que no es inteligencia. Y entonces recordar que a lo largo de la lección me parece como que los siguientes pasos fueron con el procesamiento en paralelo. El procesamiento en paralelo sí que dice, da la sensación de que el cerebro, cuando estamos hablando de orden, o sea, cuando estamos hablando de reproducir el pensamiento en máquinas, dice, en la manera de funcionar el pensamiento, se parece más al procesamiento en paralelo, ¿eh? De varios ordenadores. Ese procesamiento se concentra de un modo u otro, el cerebro funciona menos. ¿Eh? ¿Vale? ¿Alguna cosita más? Bueno, yo, mi experiencia es que la gente que viene a clase le suele ir bien, ¿eh?